fin salvamos el presente evitando que Schwarzenegger fuera presidente y arruinara todo el pinche mundo. Y además, hasta Tavo vacacionó en el pasado y tú invertiste para el futuro, Mario.
Por fin cumplí mi sueño de toda la vida. Fui a Chabelo y me saqué mi avalancha. ¡Marca Pache!
Así es, y pues yo invertí en Blockbuster. Estoy seguro que en este momento voy a revisar mi cuenta de banco y seguro soy rico.
Vamos a ver el periódico que Donald Trump es presidente.
¿Biftanen? Pues así es, damas y caballeros. Hemos despertado en un mundo en donde Donald Trump es presidente. ¿Qué pedo, Pedro? ¿Qué opinas? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Yo sé que nunca hablamos de esas cosas aquí, no hablamos de política ni de nada de eso, pero yo creo que todo el mundo tiene que hablar de eso, ¿no? Entonces, a ver, Pedro, dinos tus opiniones de que Biftanen es presidente.
Pues mira, en algún podcast ya lo había dicho, no tenemos que subestimar lo mal que puede ir este mundo, no tenemos que subestimar tanta estupidez, y bueno, pues qué te puedo decir, digamos que cuando me di cuenta que cada vez era más posible, a pesar de que yo pensé que no me iba a importar tanto, efectivamente no dormí nada bien esa pinche noche, cabrón. Pero bueno.
Oh, yo juré que me había dormido temprano porque no quería oír nada de eso. Y dije, no manches, desperté en un mundo alterno. Donald Trump es presidente. Me voy a dormir y a ver si sale. Y no, todavía seguía siendo el mismo presidente.
La idea aquí es que pues, no somos obviamente ni expertos en política, ni mucho menos vamos a hablar como... Y yo creo que no hay ni necesidad de decirlo, pues evidentemente no somos nada de política, pero...
Son un trío de tetos.
Somos un trío de tetos, exactamente. Entonces, pues la idea es simplemente dar nuestras impresiones al respecto y desahogarnos un poquito al respecto. Yo escuché... Vaya, esto no son... ideas mías, pero sí estuve escuchando a gringos hablar al respecto y pues dan una perspectiva muy diferente de por qué sucedió esto, ¿no? Y la mayoría de los gringos se están dando cuenta hoy en la mañana de por qué Donald Trump es presidente. Estaban hablando de que si ves el mapa de Estados Unidos en relación a los votos de republicanos y demócratas, ves que los principales votos azules demócratas son en las ciudades, güey, y todo alrededor, todo el campo, estados como Michigan, como Wyoming, son estados que principalmente son, votaron por Donald Trump, y ese güey ni siquiera se molestó en hacer campaña ahí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó eso, no? Y se me hizo muy interesante la explicación, la verdad. La explicación que da esta gente es que la gente de las ciudades vive en una burbuja, en donde no se dan cuenta que realmente el progreso económico, la recuperación económica, dejó arrumbados a esta gente que vive en el campo y que vive en ciudades pequeñas también, ¿no? Entonces, desgraciadamente esta gente pues llega al grado de no tener acceso a la salud, y una cosa que es nuevo para ellos, yo sé que para los mexicanos es totalmente común y corriente el trabajar y seguir siendo pobres, pero para los gringos es algo nuevo, güey, el trabajar y simplemente seguir siendo pobres y seguir ahogados en deuda, güey. Añádele crisis del 2007-2008 que un chingo de señores perdieron todo su retiro, güey. Añádele estudiantes que están ahogados en deudas de $200,000, $300,000, güey, saliendo de la universidad ya tienen esa deuda, por Dios. O sea, es una economía que realmente no funciona. Entonces, no es tanto que hayan votado por un racista. Lo que explican es que desde el punto de vista de la mayoría de los votantes por Donald Trump, no es que hayan votado por este tipo, por sus visiones en cuanto a la inmigración, en cuanto a la gente de color, en cuanto a los gays. Realmente es el único güey que ofreció hacer explotar el sistema como está. Y lo que quiere esta gente es básicamente que alguien haga explotar el sistema como está. No querían alguien que llegara diciendo, soy político desde hace 30 años, miren todos los políticos que me respaldan. Y simplemente tener más Obama por... otros 4 años, ellos querían a alguien que hiciera explotar el sistema. Entonces la única manera de vencer a este tipo era un tipo que dijera, voy a hacer explotar el sistema, pero de otra forma, ¿no? Y a esto añádele que actualmente, pues ahí realmente en cualquier parte puedes, cualquier locura que tú tengas en la mente con el internet, puedes encontrar gente que pues es afín a ti. Y entonces es un gran alivio para mucha gente el encontrar gente afín que piensa como ellos en cosas que a lo mejor nosotros pensaríamos que son aberrantes. Y al nosotros pensar que una cosa es aberrante, la reacción normal es decir, alejarte y no querer pensar, no querer meterte en el asunto. Y entonces acabas no discutiendo el tema. Y al no discutir y no tocar el tema e ignorar a esta gente, y peor aún, como lo que hicieron los medios, ridiculizar las preocupaciones de esta gente, pues simplemente provocaron que hubiera un mayor apoyo hacia Donald Trump al ridiculizar tanto las preocupaciones que él estaba expresando de tanta gente para quien el sistema ya no funciona. Entonces, no sé, ¿qué opinas, Pedro?
Pues sí, estoy de acuerdo contigo en que es ese grupo que fue el que terminó eligiendo a Donald Trump. Eso es que esa falta de conexión entre ciudad y campo. Y bueno, también hay otra cosa. Si tú empobreces el cielo, también abaratas el infierno. ¿A qué me refiero? Este cuate Obama, cuando queda por la cuestión de la esperanza, de podemos hacer algo mejor. Pero cuando das tan pobres resultados, cuando... Porque es un tipo carismático y además hay que reconocer, es lo inteligente. Pero cuando le das tantas vueltas, cuando no te decides hacer bien las cosas, como creo que pasó con él, que en realidad no mejoró la forma de vivir de las personas, pues simplemente explota y termina buscando lo peor. Y creo que eso es un poquito de esto. Ah, bueno, ya no nos funcionó este que nos hablaba bonito, este que nos decía de hacer las cosas bien. Pues buena parte de los que podían creerle a él, que de los que podrían creer en algo diferente a Donald Trump, les dio flojera y no salieron a votar. La prueba está en que fueron más o menos la misma cantidad de votos para Donald Trump que fueron para McCain cuando perdió, el primero que peleó contra Obama. Pero ahora buena parte de la gente que vota por los demócratas no salió porque ya no creían en toda esa madre. Entonces, bueno, también es eso. Y pues finalmente aquí lo que me preocupa es que no hay tampoco una verdadera discusión profunda en Estados Unidos de la política, porque entonces todo ese desagrado, toda esa molestia, se hubiera ido alguno de los dos pequeñitos que estaban por ahí como candidatos. Y no, se fue por alguien que, si tú me preguntas, en vez de hacer las cosas aún mejor, las va a hacer todavía peor. Y nos espera, después de esta cuestión, creo que una cruda moral durísima en el mundo.
Ahorita todo el mundo ha sido experto, analizado, reanalizado esto, y obviamente la próxima contienda política de allá, todos van a ser payasos y van a agarrar sus tácticas de reality show, de ser el villano, de que todo el mundo habló de Donald Trump y ni sabían quién eran los otros candidatos. Es más, me acuerdo cuando empezó la campaña, ni Mario sabía quién eran los de otros candidatos, nomás se acordaba de Trump, para que veas qué tan fuerte era la campaña. Y ahorita es muy cierto lo que estaba diciendo muy hace rato, míralo desde el otro, lo estamos viendo desde el otro lado, o sea, de lo que somos los mexicanos. Bueno, los que estamos, la mayoría que escuchen este podcast, yo no creo que sean de allá. Pero ellos les importa un comino los de afuera, les importa lo de adentro. He estado leyendo mucho y, por ejemplo, el trabajador que vive fuera, que por ejemplo saca su título de ingeniero automotriz, no puede trabajar de ingeniero automotriz en Estados Unidos porque las fábricas se la llevaron a otros países como México. Y se la pasa trabajando en campo. ¿Qué pasa ahorita? De que trabajo todo se está subsidiando afuera. Y segundo, por lo mismo, la automatización de las cosas, de las máquinas, se están quedando, la gente obrera se está quedando sin trabajo. Por ejemplo, te estoy haciendo caso, por ejemplo, algo muy centrado de aquí, los videojuegos, para que me entiendan. Obviamente ya puedes comprar un videojuego digital, ya no tienes que tener las fábricas que hacen los videojuegos, ya no tienes que tener los transportes que llevan los videojuegos, ya no necesitas las tiendas físicas que transportan los videojuegos. Obviamente, para el consumidor le sale más barato, pero esto significa miles de empleos que ya no son necesarios.
A ver, Tavo, yo creo que estás confundiendo progreso y economía con la propuesta de Donald Trump. No, 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 ni al caso, ni al caso. Yo, bueno, yo diría, no sé, pero yo creo que Trump ofreció algo que a fin de cuentas no puede dar, güey. O sea, lo que estás hablando es una cosa de oferta y demanda que tiene que suceder. O sea, si es más barato hacer un iPad en China, pues es una decisión de negocios normal que inclusive Donald Trump tomaría, de mandar a hacer el iPad en China, cabrón. Entonces, yo creo que más bien este es un tema de hartazgo, de que es algo que yo creo que nunca les había pasado a los gringos y que a los mexicanos nos pasa todo el tiempo. Simplemente, los gringos están teniendo la experiencia mexicana, ¿verdad? Así es como lo veo. Y pues están dejando llevar por un güey que pues les dijo que pues está poca madre y les va a dar tortas. Entonces, la verdad yo creo que simplemente es una lástima para esta gente que pensó que iba a hacer algo por ellos, porque estoy seguro que en 4 años no va a hacer nada por esa gente este cabrón. O sea, es más, esa gente a lo mejor va a estar peor. No creo que... Ahora, para nosotros, para los mexicanos, pues yo espero que pues no haya cambios realmente. No creo que sea tan extremo el güey. Digo, como le decía a Isa hace rato, vaya, si Nixon no soltó bombas nucleares en Rusia, en Watchmen, ¿por qué lo haría Donald Trump actualmente, no? Digo, no sé la historia real de Nixon, pero pues en Watchmen no soltó bombas nucleares, ¿no? Entonces, no creo que sea tan extremo. Pero es un tema de lo que decíamos de la burbuja, güey. La burbuja cultural. Y eso, en México, pues estamos muy acostumbrados, güey. O sea, las clases sociales aquí en México estamos muy metidos en nuestra burbuja y no vemos a las otras clases sociales y las ignoramos por completo, cabrón. Y lo que pasó ahorita es eso en Estados Unidos, que las clases sociales dejó de ser un asunto de clase, se convirtió en un asunto de tú eres un extremista y yo soy un liberal y soy mejor que tú porque yo soy liberal y pienso mejor que tú y me siento superior a ti por pensar que... Y no estoy hablando de que yo piense así, porque luego va a haber en los comentarios, ¡ay, pinche Mario, es un pinche! No. Simplemente estoy diciendo que hay gente tan liberal en las ciudades que se siente superior y le gusta sentirse superior, pero no analiza por qué se siente superior, ¿no? No analizan por qué están pensando así, por qué piensan que hay que aceptar a los gays, por qué piensan que todas las razas son iguales. No analizan. Ni siquiera tendrían una discusión inteligente con un racista. Simplemente le dirían, pinche nazi loco, se enojarían y lo mandarían a la chingada y no tendrían una discusión seria con él. Pero lo que estaba oyendo a estos gringos comentar, que se me hace muy interesante, es que, por ejemplo, cuando la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, alguien tuvo que ponerse a discutir el tema en el Congreso de una manera seria con un tipo que básicamente le decía que pues los negros había que tratarlos como animales porque no eran seres humanos, ¿no? Y alguien tuvo que sentarse con ese cabrón y convencerlo o convencer a la mayoría para que se aboliera ese tema. Entonces, yo creo que este es un tema de falta de discusión. O sea, se ridiculizó por completo a este grupo que tenía preocupaciones válidas o no, pero a fin de cuentas todo el mundo se preocupó por ridiculizarnos. Y creo que es un tema que ya habíamos mencionado aquí en el podcast, el tema de admirar el cinismo, porque creo que el asunto de ridiculizar los sucesos políticos, los sucesos, está padre, pero al mismo tiempo, a lo mejor, no sé, puede resultar un poco dañino para la gente que solo tiene esa perspectiva, que no ve el tema desde puntos de vista serios, solo ve el punto de vista jocoso en donde se están burlando de las situaciones. Y entonces lo único que haces es burlarte, nunca discutes con esta gente, te cierras, te quedas en tu burbuja y no te das cuenta de lo que está pasando.
Completamente de acuerdo, y sí que creo que es un punto que no había notado. Efectivamente, creo que lo que nos falta es eso, discutir y platicar más adecuadamente todos esos temas y un montón de cosas que están pasando en el mundo que no nos gustan. De repente nos vamos a no escuchar al otro, nos ponemos a nada más burlarnos o nada más poner ese humor negro. Y ojo, sí, los mexicanos somos expertos en humor negro, en humor de lo que nos duele. Entonces, tenemos que platicar más de esas cosas y sobre todo invertirle de nuestro tiempo. No, al decir invertir no me refiero nada más a dinero, invertirle de nuestro tiempo a una educación más crítica, ¿sí? A platicar de las cosas, a discutirlas, a hacerlo con bases, porque bueno, yo soy un izquierdista de hueso colorado, a mí me encanta toda la cuestión de izquierda, pero algo que sí reconozco, que los grandes movimientos, bueno, los grandes políticos, no movimientos, políticos de izquierda tuvieron, Lenin decía, ay no, yo defiendo a la gente, pero son muy pendejos, o sea, no le van a entender a la complejidad del... O sea, todo mundo tiene la capacidad de aprender, de entender y de comenzar a discutir. Nos falta discutir y platicar y educar a la gran mayoría de la gente acerca de las cosas. Yo creo que es más difícil hacerlo, requiere su tiempo, pero si todos tenemos esa perspectiva de qué está pasando y de que hay veces que tú y yo no coincidimos en un montón de cosas y nos agarramos a hablar y perdemos 2 horas, pero después de esas 2 horas... O a lo mejor no, después de 4, después de 2 o 3 discusiones de 1 hora y media, de 2 horas, coincidimos en algunas cosas, eso es muy chingón. Y al final tú me terminaste aportando algo, aunque sea muy poquito después de un montón de plática, pero eso necesitó que nos soportáramos mutuamente. Y creo que eso se necesita tanto en el aspecto personal como en el aspecto general, o sea... Y bueno, aquí desde hace rato Tavo mueve su manita y tiene algo que decir.
Bueno, es muy cierto lo que estaban... Estaba dando la razón. Hay una frase que me gusta decir, que casi nunca la digo, que en internet no se tolera la intolerancia. ¿A qué me estoy refiriendo? Prácticamente, si alguien dista de tu opinión, te tacha de malo. Ahorita hay mucho pro de las causas sociales y todo eso. Por ejemplo, me puede cagar este tipo de personas o el tipo otro de personas, y te ridiculizan y todo eso, y uno está en su derecho, aunque se vea horrible y todo eso. Hay un cómic que me acuerdo mucho, que todo el mundo ha leído, el de Scott Pilgrim, que había uno de los 7 exnovios, era un vegano, y por ser un vegano desde nacimiento, era totalmente superior a todos. ¿Por qué? Porque chinga tu madre, es superior moralmente. A eso, creo que me estoy perdiendo.
No. Es exactamente lo que dije hace rato, el hecho de ser liberal y proclamarte liberal, pero sin entender por qué, es una dopamina para el cerebro, güey. Te hace sentir superior, te hace sentir chingón, güey. Te hace sentir todos estos estúpidos, el baboso ese que en un rally de Trump pateó a un señor en silla de ruedas, y tú ves a este cabrón y dices, no mames, pinche animal. Puta, tú te sientes superior a ese cabrón. En vez de pensar que pues tienes que abrirte a ver qué pedo con ese cabrón, porque alguna bronca grande debe de tener para acabar pateando a un señor en silla de ruedas en un rally, güey. Quiere decir que el tipo ya está en el límite de sus casillas para llegar a ese extremo. Entonces, pero todo el mundo lo ignora, nadie habla con él, nadie le pregunta, el único que le hace caso es Donald Trump, güey. Y ese es el punto. Hay que volar el sistema, echar a perder, o sea, deshacerlo, desarmarlo y volverlo a construir. Y el único que estaba ofreciendo eso era Donald Trump.
Ay, me sacó mucho de onda ahorita que están sacando, un momento del podcast en las noticias, el montón de manifestantes de Estados Unidos de que ese no es mi presidente y todo eso. Pues digo, ese es el resultado de su democracia. Por él votaron la mayoría y por él ganó. O sea, no se vale de que si no ganó el que tú quisieras, pues hay que votarlo. Independientemente de la tipo de persona que sea.
Bueno, ahí hay que aclarar una cosa. No votó la mayoría por Donald Trump. De hecho, menos gente votó por Donald Trump. Eso sí, fue una cantidad ínfima, porque Hillary ganó por 0.2%, o sea, una madrecita de nada. Es el sistema electoral y, ojo, sí, entonces, digo, en vez de estar protestando contra el tipo, en eso sí estoy de acuerdo contigo, Tavo, cambiemos las reglas del juego, cambiemos estas cosas que están pasando más que por la persona. Pero, así es.
No, pero a ver, cambiemos las cosas, pero ¿cómo las cambias, Pedro? A ver, ¿qué vas a hacer tú a nivel personal para realmente cambiar las cosas? Aquí en el podcast hemos tenido personas que son intolerantes por completo. Y hablando de estupideces, güey, hablando de historias, hablando de cosas que les gustan o que no te gustan, y son intolerantes por completo, no hay discusión.
Como me acuerdo que alguien le decía, Tavo, eres un baboso porque te gusta Nintendo, en lugar de andar jugando en la PC, como la PC Master Race.
Bueno, yo no te decía que soy baboso, de hecho, estaba debatiendo contigo el tema, te pedí que dieras tus razones y no pudiste darlas, bueno. Ese es el tema. A ver, lo que estoy diciendo es que hay que discutir con la gente y tratar de convencerla, y eso es lo que puedes hacer a nivel personal. Convencer a la gente de tu punto de vista, no ignorarlos, no hacerte de la vista gorda como que no existen, güey. Porque es lo que hacemos aquí en México. Las otras clases sociales que piensan muy diferente a nosotros, los ignoramos por completo. No hacemos nada por tratar de... Nadie hace nada por tratar de educarlos, güey. Simplemente consideras que están ahí porque, pues, quieren estar ahí, güey. Las clases altas tampoco hacen nada por ayudar a las clases bajas. Todo mundo está en su propia burbuja. Y, pues, por eso está México como está. Entonces, Estados Unidos está teniendo probadita de... ¿Cómo es vivir en México? ¿No?
Pues mira, justamente a eso voy. ¿Qué cosas se pueden hacer? Desde cuestiones muy macro hasta decir, bueno, espérense. Esta idea de colegio electoral es una pendejada que se les podría haber ocurrido, porque no es la primera vez en muy poco tiempo que sucede, de que de repente gana más. Gana en cuanto a más votos una persona, pero queda otra. Esa irracionalidad ya sucedió en dos ocasiones. La primera vez que fue con Bush, no te digo cómo le fue a ellos y cómo le fue al mundo, y ahorita a ver, vamos a ver. Pero desde temas así macros hasta otros más pequeños, sí falta un poquito más de ese, no vamos a quedarnos con el momento, con el que así quedó Donald Trump. Vamos a ver cuáles son las razones del más allá, de lo que sucede más allá de todo, y cuáles son las reglas de este juego que nos están afectando a la gran mayoría. ¿Cuáles son las cosas que en realidad están mal del sistema y que sí debemos cambiar? Y no quedarnos nada más con, ay, sí, ahorita votamos por este que nos cayó bien, aunque sea mamila, como Donald Trump. Y ese proceso de discusión siento que se está dando muy poco. Lo platicábamos hace rato, bueno, lo platicábamos fuera del podcast, cuando yo te decía, de repente escucho a Alan Moore en su comentario y decía, bueno... Es que claro que está, se viene un apocalipsis, pero un apocalipsis en el sentido de revelación. Amor, una cosa es lo que decimos y otra cosa es la que realmente hacemos. Los estadounidenses de repente decía, piensan, ay, somos estos, y dicen, somos estos garantes de la libertad y hacen algo completamente diferente. Entonces, tenemos que darnos cuenta de las razones por las cuales... hay esta diferencia entre la realidad y lo que pensamos. Y claro, en ese momento va a ser un putazo, va a ser un madrazo muy grande. Pero tarde o temprano tiene que comenzar a suceder. Creo que todavía estamos en ese proceso. Porque bueno, igual, yo no creo que Donald Trump sea esa persona realmente preocupada por la mayoría de su país. Ojalá, me encantaría equivocarme. Y bueno... A ver qué pasa con esto. Pero en el momento en que nos caiga el 20, que realmente lo que debemos es ser más críticos, ser más solidarios, en esa cuestión vamos a cambiar. Y bueno, yo por lo menos en mi trabajo tengo la oportunidad de efectivamente hacerlo, de ser, aceptar críticas, de también de alguna manera convencer a las personas de que efectivamente hacer las cosas buenas no son lo más fácil, jamás, como lo decía ese gran personaje chido que es Yoda, no es lo más rápido, no es lo más instantáneo, pero es lo mejor, el lado luminoso de las cosas.
No, pues tú estás en una posición en la que puedes influenciar gente. Sí, de verdad, estás en una posición en la que puedes influenciar a la gente en cuanto a cómo pensar y qué decir, güey. O sea, los tienes como bloquecitos de arcilla, cabrón. Entonces, tienes que aprovechar eso y influenciarlos de la manera correcta, ¿no? Y que piensen en por qué piensan las cosas, no nada más ser liberales de sillón poniendo, como nosotros, la neta, que es la verdad, eso hacemos, güey, desde nuestra iPad hecha en China por chinitos, jodidos, güey, y estamos poniendo, ¡ja! ¡Arriba! El liberalismo sexual y la chingada, y y viva todos los hombres, somos iguales, y nuestra iPad la hicieron unos chinitos de 9 años, güey, en un sweatshop allá en China, güey. Entonces, hay que pensar por qué dices las cosas, por qué opinas lo que opinas, y si de veras opinas lo que opinas, güey, porque, pues a lo mejor, como me decía alguien muy inteligente el otro día, me decía que puede estar incómodo, a lo mejor rodeado de negritos, o pueden no gustarte los negritos en una película, por ejemplo, pero pues no, por eso vas a pensar que no son personas, güey, o que son diferentes a nosotros, o que son menos que tú. Entonces no está mal pensar, sí así fue, ¿verdad? Más o menos, no fue así, la cagué. Bueno, más o menos así era, lo hice mejor, por favor.
Soy la persona inteligente. A ver. A ver, hace rato estaban diciendo, Mario, que qué es lo correcto. Hay que influenciar a la gente de manera correcta. ¿Qué es correcto para empezar? Es un concepto subjetivo. ¿Qué es correcto?
Lo correcto creo que es el influenciar a la gente a aprender, a discutir y a estar abierto a las ideas de los demás.
Ok. Lo que yo, persona inteligente, le decía a Mario el otro día, que no se trata nada más de saber por qué no te gusta algo. Yo puedo decir que yo opino que a los violadores hay que darles pena de muerte, y te voy a decir por qué, porque pienso que hacen sufrir a mucha gente. Entonces ahora sigue, ya sé lo que quiero, ya sé por qué lo quiero. Ahora falta la autocrítica. ¿Esto que quiero, por la razón por la que lo quiero, está bien que lo quiera? A mí no me gustan los negros en las películas, le decía. Y yo sé que estoy... que mi opinión pues no daña a ningún negro, no voy a patear negros por la vida, pero pienso para mis adentros, ¿está bien que no me gusten los negros? ¿Cuál es mi problema con los negros?
Son diferentes a ti, es todo.
Entonces, no me gustan los negros, sé por qué no me gustan, pero también sé que lo que yo siento no está bien. Y eso creo que es lo que deberíamos enseñar a la gente, a autocriticarse.
No, y no solo eso, no solo autocriticarse, sino darte cuenta que es, en serio, es dopamina mental. El decir, soy superior a esos cabrones. Yo soy bien pinche liberal. Yo pienso con una mentalidad súper avanzada en comparación a esa gente. Es dopamina mental y eso te hace vivir en una burbuja. Porque te niegas entonces a platicar con esa gente y a saber realmente cuáles son sus problemas. Y eso es lo que causó el pedo que sucedió.
No, y algo que acabas de decir también muy importante. Podemos estar muy cómodos en nuestro sofá, disfrutando también de un climita, y bueno, los que están haciendo nuestras cosas son niños de 9 años obligados a trabajar. Entonces, bueno, tarde o temprano terminamos pagando el precio, nos termina afectando todas las pendejadas que sabemos que suceden en este mundo y que ignoramos. Tarde o temprano, si dejamos que al vecino de junto lo saquen a patadas de la calle y lo traten mal y le den una golpiza, en algún momento, tarde o temprano, nos va a pasar también a nosotros. Entonces, ojo, tenemos que ser, como dice Isa, más críticos hasta con nosotros mismos y sobre todo con nosotros mismos, pero también más solidarios. Y ojo, para ser críticos se necesita ser muy valientes. Y a lo mejor aparentemente para criticarse uno mismo no se necesita ser valiente, pero creo que es cuando más valentía se necesita. Para decir al aire, a mí no me gustan las películas con negros, se necesita ser una persona muy, muy valiente.
Antes de que se me olvide, hay una cosa que me cayó gordísima mucho, gordísimo demasiado, que ahorita todo medio, perdón por la expresión, ya sabes, fuera de... mucho totote, como dice... como dicen aquí una persona inteligente que habla hace rato. Bueno, como voy diciendo que me cayó gordísimo que medio Hollywood se pusiera en contra de Donald Trump y si no estabas con ellos eras un baboso. O sea, yo siento que a mí no me tienen que andar diciendo por quién votar.
Bien convencido.
No me tienen, bueno, yo no voto allá, pero... o sea, que me estén diciendo por quién votar. me acordé mucho de los cómics de Superman, cuando Lex Luthor, villano de Superman, iba a ser presidente, que le dicen que estaba ganando el apoyo popular. Y le estaban diciendo, no sé si era Batman o Aquaman, de que dice, Superman, ¿por qué no haces nada? Lex Luthor es candidato a presidente, ¿por qué no le dices a las personas que no voten por él? Eso es un villano. Y Superman le está respondiendo, soy un hombre con poderes más allá de los normales, yo puedo salvar a la gente de desastres naturales, de invasiones extraterrestres, de supervillanos, pero yo no puedo salvar a la gente de sí misma. Yo creo que las personas son inteligentes y ellos sabrán qué hacer y votarán por lo mejor para ellos. ¿Qué pasó? Ganó Lex Luthor.
Pues ahí está la negación a discutir los temas y el quedarse en su burbujita. Superman se quedó en su burbujita, no quiso salir, no quiso influenciar a otras personas, no quiso convencer a otras personas, pues ganó Lex Luthor. Y es lo que pasó ayer, literalmente. Pero bueno, pues ya, yo creo que alguien más tiene algo más que decir sobre Donald. ¿Perdón? Bueno, pues, pues bueno. Yo creo, nos han pedido mucho que comentemos la película de Doctor Strange. Yo, la verdad, es una película que me cuesta trabajo pensar qué decir al respecto. Me gustó mucho, pero creo que es la película hasta ahorita más directa de Marvel, con un argumento, pues que es exactamente lo que la gente quería. No lo que hubieras esperado si conoces a Doctor Strange, pero sí es exactamente lo que la gente hubiera pensado al ver ese cartel. Entonces vamos a hablar un poquito, sin dar spoilers, vamos a hablar un poquito de la película, de qué nos parecieron los actores. Tenemos que hablar de Cumberbatch, qué nos pareció como Doctor Strange.
A mí me encantó Cumberbatch como Doctor Strange, creo que supo interpretar muy inteligentemente al personaje. Y supo lograr esta cuestión de que nos cayera bien el personaje desde el principio. Y ojo, creo que no es fácil porque es un personaje que te cae bien a pesar de que hace cosas inadecuadas. Entonces, eso se agradece. A mí me gustó mucho la historia. Me gustaron mucho las actuaciones. No se me hace la joya cinematográfica ni aquella que va a innovar. Creo que a lo mejor si esta película hubiera sido hecha hace varios años, hubiera sorprendido muchísimo. Ahora simplemente es una muy buena película de superhéroes.
Yo creo que el origen está muy bien planteado. La verdad, el origen está súper bien adaptado y la verdad sí es sorprendente que una cosa que se pensó en los 60s sea tan actual, güey. El tema de el tipo egoísta, que ególatra, que y que para recuperar su vida es capaz de hacer lo que sea, ¿no? Y este tema de los personajes fallidos de Stan Lee, que pues ahí sí definitivamente es el sello de Stan Lee. O sea, nadie puede decir, porque vaya, hasta esta película siempre se ha hablado de que Doctor Strange fue creado por Steve Ditko. Nunca se mencionaba, o sea, siempre decía Doctor Strange created by Steve Ditko. No se hablaba de created by Stan Lee and Steve Ditko como el Hombre Araña. Y la verdad es que sí, la primera historia de Doctor Strange pues es de Steve Ditko, ¿no? Pero es una historia que pues para nada explora el personaje, no le da un origen, no le da nada, simplemente pues ahí está, el güey va, salva a un niño de una, pues ya lo vieron, escuchen nuestro episodio de Doctor Strange, The Oath, ahí se van a enterar de todo el origen, de hecho lo pueden ver en YouTube y ahí inclusive están, pueden ver el cómic. Es un origen que no es origen, es simplemente una historia de Doctor Strange. Quien realmente le dio una historia y un origen a Doctor Strange fue Stan Lee. Y sí, vaya, no le quito su mérito a Ditko porque las atmósferas que creó y el tipo de personaje que creó en un setting de horror, porque la idea de Doctor Strange en Strange Tales era que fuera precisamente un personaje de historias de horror, pues nadie se lo quita. O sea, los dibujos que hacía de monstruos, de demonios, esa era la idea de Doctor Strange, siempre pelear con demonios. Por eso, de hecho, me gustó tanto, sin dar spoilers, me gustó tanto el final de la película. Es lo que más me gusta de la película. Yo no esperaba una película con tanta acción, la verdad. no lo esperaba. Yo esperaba una película más introspectiva, más mágica, más inteligente, no sé si sea la palabra correcta, güey. Más o más, 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 simplemente no con tanta acción. No esperaba yo tanta acción en Doctor Strange, porque Doctor Strange no resuelve las cosas a base de golpes. De hecho, si ustedes recuerdan de nuevo Doctor Strange The Oath, escuche nuestro episodio de Doctor Strange The Oath. Pues la sorpresa es que Doctor Strange pues sabe artes marciales, ¿no? Esa es la sorpresa al final de la historia. Que puede prescindir de la magia y puede, hasta cierto punto, de manera muy limitada, usar artes marciales para defenderse. Entonces Doctor Strange no funciona como funciona en la película, al menos en la... Ahora, esto es una adaptación, lo entiendo, está muy divertida la película, pero no le encuentro más allá. A lo mejor tú, Pedro, me puedes ayudar. ¿Qué más podemos decir de la película? También una cosa que estoy en contra es el simplemente poner referencias por poner referencias, güey. Ok, el staff de qué, de los Vishanti, güey. La vara de la varita de Watum, cabrón, y todas estas cosas. O sea, pues sí está chido que lo digan, pero sin ningún contexto como que pierde todo el chiste. Es como si en Harry Potter, el otro día que estábamos hablando de Harry Potter, del mapa. ¿Cómo dijiste que se llamaba el mapa?
El mapa del merodeador.
El mapa del merodeador, que es un mapa en donde puedes ver dónde están todos en la escuela. Es como si simplemente dijeran, ¡ay, el mapa del merodeador! Y no explicaran nada del puto mapa, güey. Nada. Ay. Simplemente dijeran el nombre y ya.
Es un huevo de Pascua.
Y es... No, es que no. Ya no. O sea, eso estaba chido al principio de las películas de Marvel, güey. Que dijeran nombres así al aire sin ningún contexto y estaba padre, güey. Pero ahorita ya se oye como que... pues te están aventando huesitos, güey. Entonces eso no me gusta. Y pues definitivamente creo que... de nuevo, me gustó mucho la película. Está muy padre, mucha acción. Cumberbatch, buenísimo. Pero hay muchos personajes desechables, la verdad. O sea, el personaje de... ¿cómo se llama la doctora? La actriz del libro...
La que no es Jane Foster.
Rachel McAdams. El personaje de Rachel McAdams, la verdad, casi desechable, casi. Pues puedes decir que es la motivación de Doctor Strange, pero no. O sea, la motivación de Doctor Strange siempre es el mismo. Entonces, realmente tiene muchos personajes desechables la película y se enfoca demasiado en la acción, demasiado en este efecto especial de caleidoscopio, güey. Para mí se sobreusó el efecto especial del caleidoscopio. Es demasiado utilizado y me parece un efecto Matrix Revolutions, güey. O sea, estuvo chingón la madre esta de que parece que se están peleando y son muñecos de computadora y luego ya se ve jodido, güey. Esta película de Doctor Strange va a envejecer horrible, güey. Va a envejecer de una manera terrible porque ese efecto de caleidoscopio que usan en toda la puta película en unos 5 años se va a ver culerísimo, cabrón. Igual que ahorita vemos culerísima la pelea entre Neo y Smith en la segunda película de Matrix, güey.
Bueno, a mí lo que me gustó de la película fue sobre todo lo que te digo. Tú lees los cómics originales de Doctor Strange y es un cagante cuando no le ha sucedido una tragedia. Aquí me gusta que sí, te lo ponen como este personaje que la verdad es muy arrogante, es excesivamente arrogante, pero que todavía tiene una buena intención detrás de él. Entonces, bueno, creo que hace que te identifiques más con él. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pecado un poquito o mucho de eso. Y por otro lado, a mí me encanta toda la cuestión del misticismo, ¿no? Cómo está manejado. De repente ya estoy demasiado acostumbrado a esta versión Harry Potter, y digo Harry Potter por ser el más conocido. En realidad, bueno, pues desde Hombres de Negro está eso de que hay muchas cosas que están pasando y la mayor parte de la gente ni la ve, y hay este mundo que a todos se los escondemos y nadie se da cuenta. Aquí no, aquí la magia es bastante obvia. Lo que sucede es que o no queremos verla, o bueno, pues simplemente se esconde en un plano en el que no lo podemos ver completamente, de una manera completamente clara. Entonces, eso me gustó como, porque además, dime loco, dime pendeja, pero yo creo que así son las cosas. Hay unos filos de la realidad que normalmente no notamos o no queremos ver, que realmente dan miedo, que realmente suceden cosas que están más allá de la explicación, que creo que sí pueden tener una explicación, pero que la ciencia todavía no llega.
Dice Pedro que de repente se despierta en la noche y ve un bulto abajo de las sábanas y no sabe qué pedo, ¿qué es eso? Y luego se levanta al baño y no puede ir al baño sin ponerse totalmente perpendicular en el excusado. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Pero no, yo sé que a nadie más le pasa, solo le pasa a Pedro. Pero bueno, independientemente de eso, ya te las explicaron. Ah, bueno. Entonces, todo el mundo es importante. Entonces, lo que yo te iba a decir, mi querido Pedro, es que esta historia de Jason Aaron, la última corrida de Doctor Strange, a mí cómo me hubiera gustado que esas bases de esa historia se hubieran utilizado para el argumento de la película. Hubiera sido una película totalmente diferente, totalmente nueva. Hicieron una película que es muy similar a todas las demás, cuando Doctor Strange pudo haber sido totalmente distinto, pudo haber sido el Guardianes de la Galaxia de la Magia, pudo haber sido el Harry Potter de los superhéroes, y no, lo convirtieron en el Jackie Chan de los superhéroes. Está más relacionado con artes marciales que con magia, güey. Lo único mágico es el final, realmente, cuando realmente Doctor Strange ya funciona como Doctor Strange, venciendo a Dormammu a base de magia y de pensar fuera de la caja. Pero, spoiler, sale Dormammu. Perdón, ya di un spoiler.
Ahí es obvio.
Ya la vio todo el mundo, chingue a su madre. Entonces, yo lo que creo es que si hubieran utilizado esta historia de Jason Aaron, que es un plagio total de las historias de Jim Butcher, de verdad, y no soy yo el único que lo dice, está por todos lados. Si ustedes ponen Jim Butcher, Jason Aaron, Doctor Strange, se van ustedes a dar cuenta que Jason Aaron se plagió una cantidad inmensa de ideas de la serie de Harry Dresden, pero lo hizo bien. Entonces, pues está chido. O sea, malo que lo hubiera hecho mal, pero lo hizo chingón. Entonces, le quedó un Doctor Strange muy chingón, porque es la cruz entre Doctor Strange y Harry Dresden. ¿Quién está enojado con eso? Nadie. Entonces, definitivo. ya, nuestros podescuchas ya saben quién es Harry Dresden. Ya, en algún momento he hablado de Harry Dresden, ¿verdad?
Sí, varias veces.
Varias veces, sí, en algún momento lo he mencionado. Es un hechicero detective de historias noir en Chicago, escrito por Jim Butcher, que lo hace de una manera excepcional. Al principio las historias no eran serializadas, después ya se serializó bastante, y pues ahorita seguimos esperando el libro que sigue. Pero las reglas que estableció Jim Butcher para la magia en la serie de Harry Dresden, que es esta serie de este detective hechicero que trabaja en Chicago, son las reglas que a mí me hubiera gustado ver en esta película. No tanto ver un Jackie Chan, me hubiera gustado ver más, a lo mejor me voy a ir un poco mal, pero me hubiera gustado más ver un Harry Potter que un Jackie Chan. No estábamos tantas artes marciales en esta película. Entonces, les repito, estas bases que Jason Aaron estableció de que la magia es energía, toda acción tiene una reacción, todo cuesta, estas reglas me encantan, y creo que debió de haberse utilizado estas bases para esta película. ¿Por qué no se utilizaron? No lo sé. No sé por qué se tomó la decisión de hacer una película con tanta acción y con tanta... Y no lo digo como queja, simplemente lo digo como una observación. Es una película con mucha acción que se separa totalmente del concepto de lo que Doctor Strange era. Simplemente acuérdense de lo último que hizo Doctor Strange. Vendió su alma al demonio, a Dormammu, ¿no? En fin, para salvar el universo, obviamente, para que no chocaran los dos universos. Entonces, Doctor Strange siempre, para él todo tiene un costo. Y esta película no observa eso, no toma en cuenta el hecho de cómo funciona la magia y que la magia es una energía que... No. Entonces, de hecho, es un concepto tan vago la magia en esta película. Para esta película la magia es brillitos dorados. Eso es la magia para esta película. Entonces, eso es lo que me desagradó más que nada, que la magia consiste en brillitos dorados exclusivamente.
Mira, yo por lo menos creo que sí me fui a lo mejor a los detalles, si tú quieres al nitpicking. A mí me gustó todo ese rollo que dice la película de que... exactamente, todo este rollo filosófico de que las ideas también forman a la realidad, de que somos algo más que energía y entonces nuestras ideas, nuestros sentimientos afectan. Toda esta cuestión... que a lo mejor sí puede ser una reflexión simplona, si tú quieres, acerca de la cuestión de la muerte, acerca de la cuestión de, bueno, qué tanto, hasta qué grado, y que no es nada fácil, sí tienes que negociar con la parte oscura de la vida, por muy bueno que seas, tienes que hacer una cierta negociación o cierta acercamiento con lo más oscuro de ti. Toda esa cuestión de temas... a lo mejor sí los vi, me gustaron. Claro, a lo mejor pueden estar demasiado simplones y a este sentimentalón le gustaron demasiado. Pero bueno, es una de las cosas que me agradó de la película. Y además de que, aparte, el villano principal, que no es Dormammu, es el otro amo de las artes místicas, el otro maestro de las artes místicas. Bueno, él no se considera que está haciendo algo malo. Él cree que está haciendo algo bueno, él cree que está ayudando a los que viven a escaparse de la muerte y no se da cuenta de su equivocación. Eso también me gustó.
No, a mí no. O sea, me gustó la interpretación, me gusta mucho este actor, pero la verdad es que el villano simplemente no le creí la motivación. Realmente, como decía hace un momento, me parece un concepto de la magia tremendamente simplista. La magia son chispitas para la película de Doctor Strange. Y realmente el centro de la película son las artes marciales. Es una película prácticamente de artes marciales. Lo cual, repito, no es una queja, es una observación. Simplemente no es Doctor Strange. Entonces, en cuanto al villano y sus motivaciones. Tienes razón, Pedro. O sea, sí, él está pensando que está haciendo lo correcto porque él piensa en la vida eterna. Pero tienes que ser demasiado estúpido. Realmente estúpido para pensar que un demonio que te pone los ojos como cadáver, güey, te va a dar una vida eterna agradable, güey. Creo que hay conceptos de vida eterna. Entonces, como que resulta hasta pendejo el villano. No sé, lo siento, perdón.
Para mí no resulta tan pendejo porque es un cuate ambicioso. Cuando la ambición o los deseos de que se hagan lo que tus huevos dicen... imperan, cuando el miedo a la muerte te gana, haces cosas de lo más irracionales.
Por eso votaron por Donald Trump.
Exactamente. Entonces, bueno, a mí me convenció eso de la película, me gustó esa parte de la película. Y otro, como me decía también Tavo, hablando de observaciones inteligentes de Tavo, es una película que me recuerda mucho a la primera de Iron Man, cabrón. O sea, una película que la gran mayoría nadie esperaba mucho del personaje, porque al personaje casi nadie lo conocía o casi nadie tenía una historia memorable en su mente. Está muy bien actuado, está bien llevada la trama, te entretiene. Y creo que la diferencia entre la primera de Iron Man y esta es que en la última, perdón, en los últimos momentos de la película de Iron Man, sí sentí como que se cayó un poco. Sí, sentí como que hubo este bajón. Y aquí al contrario, hasta tú que tienes una que otra observación, porque ni le dices queja, pero observación de la película, te termina gustando ese final. Entonces, bueno, yo digo, ¡ah, qué chido!
Simplemente, Pedro, lo que digo es que creo que... la película debió de ser un género diferente. Yo creí que esta película iba a crear un género nuevo, o un subgénero nuevo, más bien. Y me decepcionó que no lo hiciera. Eso es todo. No me molesta la comedia, no me molesta la acción. Simplemente yo esperaba un subgénero nuevo y no lo hubo. Eso es todo. Esa es mi única queja. Se acabó, pero la película me encantó, me divirtió muchísimo. Ya la vi dos veces, quiero verla una tercera vez, neta. Pero vaya, simplemente es...
¡Qué falacia!
Yo sé, es una contradicción. Yo mismo no me entiendo, pero pues... esperaba un género nuevo, como lo que hizo Guardianes de la Galaxia para la ciencia ficción mezclado con comedia.
O Deadpool.
Y aventura, o Deadpool.
es lo que esperaba de Doctor Strange.
A mí no me gustó el episodio 1 y nomás lo voy a ver 5 veces más.
Bueno, ahora, yo creo que aquí es una cuestión de expectativas. Yo no me esperaba nada de la película, yo me esperaba una película divertida a secas. Tú te esperabas mucho más y creo que de ahí viene la cuestión. Ahora, bueno, pues creo que aunque no hayas visto ahorita el tráiler, sí tenías unas ciertas expectativas que, bueno, pues de alguna manera no se cumplieron. A lo mejor a mí me ayudó ver el tráiler porque yo a lo mejor no me esperaba esa gran película revolucionaria. Ahora, eso sí, yo no tengo una queja con el humor, pero hay alguien que por ahí agarre y me dice, oye, es que, bueno, que Deadpool tenga humor, lo entiendo, pero ya van varias películas de superhéroes que tienen ese humorcito, así que no me gusta. Y también llegan aquí en Doctor Strange y me lo ponen a cada rato. Entonces, bueno, ojo, como que sí, en las películas de Marvel ese humor continuo, para los que no le gustan, para los que sienten que una situación dramática es dramática y ya, como que sí hace falta, ¿no? Creo que, bueno, en ese sentido...
Totalmente de acuerdo, Pedro.
Sí, hay algunos que no nos molesta, pero sí, de repente como que sí. Deberían de tener un poquito más de variedad las películas de Marvel en esa cuestión.
Sí, están escupiendo para arriba. Porque, o sea, para mí fue un desperdicio total. O sea, fue un desperdicio de crear un género nuevo. El género de horror mezclado con superhéroes. Hubiera sido la primer película de horror. Bueno, ya ha habido intentos. Swamp Thing, por ejemplo, de John Carpenter, neta. Que pues, bueno, se fue directito a video y pues de horror no tiene nada. Entonces, pues, no, tampoco lo fue. Entonces, y son personajes, aunque ustedes no lo crean, son personajes con historias y temas muy similares. Swamp Thing y Doctor Strange. Swamp Thing de Alan Moore. Y Doctor Strange, tanto de Brian K. Vaughan como de Jason Aaron ahorita, que realmente son las mejores historias de Doctor Strange. Porque no podemos decir que las mejores historias de Doctor Strange son las de Steve Ditko. O sea, Steve Ditko estableció, sí, un humor para Doctor Strange, unos visuales para Doctor Strange, que nadie se los va a igualar. O sea, el cuate inventó ese tema para Doctor Strange. Creó... Y sí, era el tema de la psicodelia era muy... prevalente en las épocas de Steve Ditko como dibujante. Entonces le tildaban de que la gente leía Doctor Strange pues porque eran motorolos, ¿no? Porque pues era mucha psicodelia y todo. Y de hecho hay un homenaje a eso en la película, en una escena en donde Doctor Strange se avienta un viajezote como si se hubiera aventado un porrazo, el porrazo más grande de la historia. Y es un homenaje precisamente a la psicodelia de Steve Ditko en los primeros cómics de Doctor Strange. Sin embargo, pues había estado, y me encanta esa escena porque la entiendo por qué la metieron. Pero si la estuviera viendo yo sin contexto, yo me hubiera quedado, ¿qué puta madre acaba de pasar, cabrón? ¿Qué fue eso, güey? ¿Fue el final de 2001? ¿Qué es eso, cabrón? Entonces, en fin, como que no se entiende para quién va la película. Yo creo que yo he visto que no ha tenido el éxito para nada de las otras películas de Marvel. O sea, se nota en el cine. Las dos veces que he ido ha sido tranquilísimo conseguir boletos. Guardianes de la Galaxia pasaron 2 semanas y seguían las salas llenas todo el tiempo, y 10 salas llenas de Guardianes de la Galaxia. Doctor Strange de inmediato se recortó, y yo creo que es eso. Ya ya la gente pues ya vio qué pedo, y pues esta película pues tiene conceptos que ya vi, pues ya hueva, ¿no? En cambio, si hubiera hecho esta película oscura, de demonios, que diera miedo y que...
La gente piensa un chingón.
Sí, porque exactamente, yo sé, la gente es muy inteligente. La gente, bueno, o sea, hay, vaya, a lo mejor se hizo comercial.
Si no es lo que no te gusta, está mal.
Te dije que me gustó, Tavo, me gustó la película, eso es lo peor, me encantó.
Sí, pero es estúpido seguir a Dormammu, acuérdate. ¿Por qué es estúpido?
Porque es estúpido seguir a Dormammu, porque te va a dar vida eterna, pero muy culera.
¿Y por qué es estúpido votar por Donald Trump?
No, yo dije que es estúpido votar por Donald Trump. Yo dije que...
Tú dijiste que la gente que votó por Donald Trump tiene sus razones, ¿no? Y vi que el resto de la gente tiene que convencerla, ¿no? Y no nada más ignorar y decir que son estúpidos.
Sí.
Entonces, ¿por qué es estúpido que este güey quiera seguir a Dormammu?
Porque pues evidentemente Dormammu es un demonio, no mames.
Y evidentemente Donald Trump es un racista, entonces.
No, bueno, pero pues no es tan evidente que Donald... Además, Donald Trump era la única opción, Dormammu no era la única opción. Hay un chingo de demonios a los que pudieran haber seguido.
No, estamos hablando de la película, ya había...
No, ya te trabé, ya te trabé.
No me trabaste, ¿cuál me trabaste?
Había un chingo de demonios en vez de
Dormammu. En la película había dos opciones, en la vida había... cuatro, pero vamos a reducirla a dos, Hillary y Donald Trump. Porque es estúpido votar por Donald Trump, que es un racista y no es, y es estúpido. No entiendo. ¿Por qué no es estúpido? Y es estúpido seguir a Dormammu.
¿Por qué es estúpido seguir a Dormammu? Porque no sigues a un demonio. Donald Trump es un güey que tiene un copetazo precioso. Güero. Y además, todo el tiempo dice que... ok. Y además, y no mames.
Un cheto, un rico cheto.
Es como un chetote, güey, como dice Isa.
Mira, nada más por esos comentarios o apoyar esos comentarios, Freud te destroza, cabrón.
Bueno, señores, como se habrán dado cuenta, ya esta conversación se fue a la mierda.
No, 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 no. Nada más porque cuando llega alguien que le dice a Mario que no está en lo correcto, se va a la mierda todo.
Híjole.
La intolerancia de internet.
Pero en este momento Tavo me va a defender, ¿verdad, Tavo?
Uy, ya ni cómo defendértela.
Híjole, damas y caballeros. Bueno, pues. Bueno, pues como podrán haber notado, pues esta conversación ya valió madre. Vamos a darle. Bueno, simplemente pues ya estamos en esto. Del 1 al 5, ¿cuántas capas de levitación le damos a Doctor Strange? Damas y caballeros, del 1 al 5, ¿cuántas capas de levitación le damos?
5.
5.
4.5 de 5.
Ay, neutral qué como siempre.
Sí, qué neutral, qué bárbaro. Bueno, yo ahora te lo doy 4 nomás porque yo quería mi película de horror de superhéroes, pero pues...
Pero no le preguntaron a Mario. Mario tiene el problema de que quiere películas para fans y no para el público.
Ahí lo tienen, damas y caballeros.
Entonces, para a ti que te gustó Batman contra Superman, no, no era película para fan, cabrón, o sea...
Oye, esa de Pac-Man contra Superman, yo no la vi, güey. Es un buen concepto, debo decirlo, güey. Debo decirlo. Es un buen concepto. Ya te lo ganó Adam Sandler, güey. Sí, entonces...
A ti te gustó Pixels, bueno. A mí también.
Bueno. Ahora, un último comentario. Este género de película de horror superhéroes, no es película, pero en la serie de Constantine, ahí sí me gustó, cabrón. Y por desgracia... Fue un pinche fracaso, no se continuó la segunda temporada, pero por ejemplo el sexto capítulo a mí me encantó, o sea...
Buenísimo, güey, buenísima la serie de Constantine, véanla si no la han visto, es tristísimo que hayan cancelado esa serie.
Ah, pero regresa en Legends, creo que regresa en Legends el personaje.
Pues mira, ya no sería lo mismo, porque no, o sea, era algo aparte que estaba genial que no tuviera crossover, pero bueno... ¿Qué pero podemos hacer?
Así no son los cómics, los personajes que no pueden sostener su título se van a los cómics de equipos y ahí sí sobreviven.
Sí, pero mira, no es lo mismo porque son dos humores, dos ambientaciones completamente diferentes.
Como ustedes saben, Tavo Duarte siempre profundiza en los temas, siempre viendo las cosas a fondo, desmenuzándolas por completo. Y pues bueno, ¿alguna otra cosa que quieras decir, mi querido Pedro?
No, pues nada más que no se rindan, cabrón. Las cosas a lo mejor pueden parecer medio oscuras, pero siempre hay una razón y para seguir adelante. Y miren que Mario le acaba de echar un besito, una de esas buenas razones para seguir adelante.
Bueno, vamos y caballeros, pues bueno, y somos...
Isa.
Pedro Ajaz.
Tavo Duarte.
Y Mario Padilla, ya saben, escúchanos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro.
¿Y eso para qué sirve?
Mira, Pedro, iTunes sirve para que ves tú que en tu colita hay una cosita cerradita que está en forma como de ese typo, que es un asterisco. Bueno, pues, cuando nos ponen un review, cabrón, yo sé que tú vas a sentir precioso ahí, güey, como estrellitas que salen de tu estrellita, güey.
Pues mira, no me queda muy claro, pero sí de que me siento bonito cuando alguien pone un review, eso sí.
Claro, póngale 5 asteriscos a Pedro, 5 asteriscos a Pedro para que sienta rico en el asterisco, damas y caballeros. Y pues bueno, Tavo, ¿qué hay en esta cápsula de información que vamos a mandar al espacio, a los seres interdimensionales que hay en otras dimensiones para que sepan qué pedo con la humanidad, güey, que es el Tumblr de los supergüeyes, manejado por Tavo Duarte. Damas y caballeros, qué hay hoy en el Tumblr de los supergüeyes, Tavo?
Frases memorables de Neil Gaiman.
Frases memorables de Neil Gaiman, vaya. Pues eso es... ¡Puras pendejadas en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros! ¡Pura pendejada! Y pues bueno, ya saben, mentadas de madre para Tavo Duarte. Directamente arroba supergüeyes, le llegan de inmediato. Y pues, además, nuestro Facebook, Tribunal de Supergüeyes. Interacción directa con Pedro, que es una máquina de dar likes. Y pues, nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.